El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana, no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Muy buenos días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Les deseo un feliz 2025, que tengan muchas alegrías, bendiciones, cosas buenas y que aporten para el bien común. Voy a seguir compartiendo con ustedes estas cartas entre Enrique y yo, este venerable, con una causa de beatificación en Roma, y por la que hay que rezar para que avance, y que tanto contribuyó al bien común. Según ya su juventud, a los 24 años, se nota, ¿no?, cómo él buscaba hacer el bien, hacer lo mejor posible. Y para eso se formaba, le contaba que leía las Sagradas Escrituras, le encantaban los Salmos, y decía que cuanto más leo tanto los Salmos como el Evangelio, tanto más cariño y admiración le tomo a la Iglesia. Son preciosos. Y sin embargo, si uno no los mirara conociendo ya la doctrina que nos da la Iglesia, no lo serían tanto. Y por otro, qué maravilla y prueba de su institución divina que es la Iglesia al interpretarlos. Y eso que están llenos de párrafos difíciles y aparentemente contradictorios. Sin embargo, la interpretación de la Iglesia es clarita, sin contradicciones. El avance de la técnica al mejorar las traducciones no hace sino confirmar esa interpretación. Y decía, ¿no?, como el Nuevo Testamento es la continuación y perfección del Antiguo, y el uno ilumina al otro. También le contaba cómo gozaba el mar, que parecía un lago lleno de reflejos, y solo lamentaba, pero mucho, que ella, su mujer, ya casados, no pudiera gozar esos maravillosos tintes. Ella, bueno, había estudiado Bellas Artes, por eso quería compartir con ella, ¿no?, que él decía que se disfrutaba mucho más viendo de a dos, ¿no? Y como Cecilia, la mujer de Enrique, le decía que quería que Dios esté en su hogar, fuerte y vigorosamente, le decía que debemos lograr que ambas cosas sean una realidad viva, que continuamente se está edificando, o mejor, como dices tú, una realidad vigorosa que en todo se haga sentir, y primordialmente, hablando de los salmos, poco antes había encontrado dos cosas extraordinarias. Confíen en ti quienes conocen tu nombre, porque jamás desamparas, Señor, a los que a ti recurren. Y le contaba, como leía una explicación, que le hacía pensar que podemos hacer un gran apostolado con solo recordar a los demás que sabemos que Dios existe y que es bueno. Y también le llamó la atención otro salmo que decía: ¿por qué el impío ha irritado a Dios? Porque ha dicho en su corazón: Dios no me exigirá cuenta. Y le decía que existiendo Dios, algún día habrá un juicio. Y Dios siendo tan bueno, nunca es tarde para cambiar de vida. Nada me parece más apropiado para nuestro ambiente. El día de hoy ha sido profuso en acontecimientos. Decía que la llamada, justo en la media hora que se dedicaban mutuamente, ya también de casados, ha sido un verdadero milagro el que haya podido realizarla. Tal vez, no pudiéndote imaginar el ambiente por no conocer sus detalles, no alcances a comprenderlo completamente, vida mía. Me alegro muchísimo de haber podido al menos intercalar esos dos te quiero mucho que tanto te gustaron, pero te repito, fue una casualidad. Entre tantas otras razones por las que debemos estar agradecidos a Dios, es por el habernos puesto en conocimiento del pecado original. Sus efectos, tal como los veo alrededor mío y en mí, son realmente desastrosos, lo cual no hace sino darnos un mayor motivo de agradecimiento por la redención. Y le contaba, ¿no?, que había hecho un plan de lecturas para no desperdiciar tiempo ni energías. Son tantas las cosas que merecen leerse, siendo esta línea de pensamiento, son tantos los esfuerzos desperdiciados, los libros buenos que no se leen, los artículos, cartas a los diarios, un consuelo más que nos da la religión. pues como bien me hiciste notar una vez, solo en ella nada se desperdicia. Consecuencia lógica, hacer todo por amor a Dios y rezar mucho. Es lo que más me da energías, ¿no? Sobre todo esas jaculatorias, esos actos de amor que Enrique repetía durante el día sin ser pesado, por ejemplo, gracias Dios mío. Y le contaba que también sufría, ¿no?, estas consecuencias del pecado original. Le decía, antes me había enterado de unas mentiras que dos marineros, a quien siempre he tratado especialmente bien por creer los buenos tipos, para excusarse de un poquito de haraganería, habían dicho un poco a expensas mías. De modo que a la vuelta del taller venía pensando tres cosas, sobre el detalle técnico que había aclarado, sobre ciertos chimentos y otra clase de cosas que había aprendido, y sobre la maldad de los hombres, mejor dicho, sobre los efectos del pecado original. Y fíjate bien, la poca ciencia no ayuda para acercarse a Dios. Venía ensimismado en ella y cuando quería salir del tema, quería rezar, me distraía y volvía al detalle técnico. A la vuelta me sentí un poco solo por primera vez en muchísimo tiempo, obviamente por no haber rezado. Casi enseguida, después de comer y haberte llamado por teléfono, como estaba cansado, pero sanamente me metí en la cama para leer. Hice la primera meditación y luego, aunque tenía ganas de distraerme leyendo los proverbios, me decidí a continuar con los salmos. ¡Cuánto me alegro de haberlo hecho! Precisamente leí en el Salmo 11, oración en medio de la corrupción general. Recuerda que hasta poquito antes había estado pensando en esas mentiras que tanto disgusto me dieron, pues a la vuelta seguí pensando en ello y en esos asuntitos técnicos, apenas atinando a rezar algún que otro credo para que tengamos fe. Y además de ser magnífico ese salmo, tiene una idea que me hizo pensar muchísimo. Pondré salud al que los desea. Venga, oh Señor, tu misericordia sobre nosotros, según la esperanza que tenemos puesta en ti. Es decir, que así como, según el Padre nuestro, Dios nos perdona en cuanto nosotros perdonamos, así también Dios nos hace misericordia en la proporción en que la esperamos. De ahí la importancia máxima que tiene el creer en la misericordia de Dios, que es fruto del amor que nos ama. Pero es muy difícil creer en esta maravilla si no conocemos el Santo Evangelio. Y le contaba, bueno, que llevaba a otro salmo que decía, ¿cómo enmendará el joven su conducta conservando sus palabras? Bueno, y eso le hizo ese propósito, le condujo a hacerse el propósito de leer todos los días el Evangelio. Pues la palabra de Dios es casta, cosa que he podido comprobar personalmente y muchísimas veces. Pues estando tentado, ha bastado algún poquito de lectura de la Biblia para quedar tranquilo nuevamente. Y que es una guía que conduce a Dios y segura. Es que ayer mismo me hizo mucho más bien y de inmediato aún mismo que la meditación. Y también se propuso rezar las jaculatorias, ¿no? Como Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Ese, ¿no?, procurar acompañar a Jesús con esa presencia divina durante el día, menos de un segundo, ¿no? Recordarlo. Y después, en una licencia, que pudieron estar juntos, le agradecía a Cecilita, a su mujer, lo emocionadísimo que había sido el día lindo de ayer, debido exclusivamente a ti. Tu tono de voz, tu proceder, tus expresiones todas las tengo grabadas y te repito con emoción, alegría, agradecimiento, vida mía. No puedo menos que recordar lo que hace alrededor de un año escribí en mi programa. Ese programa, ¿no? Con unos medios para acercarse a Dios, que eran la misa, el rosario, el evangelio, estas jaculatorias, ¿no? Y le había sido tan grata la presencia física de su mujer, que pensaba que nada habiendo contrariado la voluntad divina, no procede de él que yo sea marino, no procede de Dios que nos hayamos casado. Ya desde el principio estaba todo provisto lo sucedido. Qué tonto sería creer que de otro modo seríamos más felices o que si hubiésemos continuado juntos un segundo más, nuestra felicidad hubiera podido ser algún poquito mayor. Y le comentaba, ¿no?, también cómo a veces no podía, por su navegación y sus deberes de marino, llegar a comulgar a pesar de este programa que él se había hecho con 5 medios, y cómo pensar en ella le dejaba alegre, lleno de energías, ¿no? Y seguía leyendo los Salmos, dice el 54. Arroja sobre el Señor tus ansiedades y Él te sustentará. No dejará al justo en agitación perpetua. Constantemente Dios está permitiendo obrar maravillas en nosotros a cambio de que aceptemos su invitación de que confiemos en Él. Jesús nos ha renovado esa promesa y al máximo. Recuerda aquello de los lirios del campo, pero ahí mismo nos ha llamado a tener que somos de poca fe, nos falta ver la confianza absoluta. Y si no tenemos paz, es, me parece, porque no es absoluta esa confianza en Dios. Pero la Biblia es indiscutiblemente maravillosa. Eso sí, es como un plato fuerte, hay que masticarlo despacio. Es la verdad misma, sin diluir. Constantemente Dios dice que premiará a quienes le conocen y esperan en Él. Y pedir y se os dará, ¿no? Como Enrique valoraba que conocerlo a Dios implicaba leer los evangelios, que es la parte de la Biblia que más trata directamente de sí mismo. Y le contaba que cuando había tenido una tentación de leer otra cosa, se decidió seguir leyendo las Sagradas Escrituras. Y descubrió, le sorprendía, ¿no?, lo que leía. Mi corazón está conturbado, he perdido mis fuerzas, hasta la luz de mis ojos ya se extingue. No me desampares, oh Dios mío, no te apartes de mí. No te imaginas el inmenso bien que me hicieron, vida mía, esposita queridísima. Y le decía, ¿no?, cómo pensar en su nombre, de Cecilia, le llenaba de alegría. Qué lindo nombre, Cecilia, Cecilita. Me encanta repetirlo y pensar en ti, vida mía. Y ya cerca de Ushuaia, ya la tercera vez que iba, la segunda vez, había redactado ese programa, ¿no? Ya de recién casados, Cecilia contaba con gracia que el sacerdote de allá, como Enrique era muy apostólico, decía que rezaba para que Enrique vuelva. Y Enrique le dijo que había ganado las oraciones del sacerdote porque tuvo que ir de urgencia de vuelta en junio del 45. Y después, por suerte, ganó Cecilita en sus oraciones porque volvió relativamente rápido de vuelta a Puerto Belgrano. Y le contaba cómo estaba completando el programa que un año antes había estado consensuando con Cecilia, porque a ella no le había gustado la idea de ser terciarios, ¿no? Con estos cinco medios que les comenté antes, la misa, el evangelio, el rosario que Cecilita le había propuesto. Y decía que estaba escribiendo, tratando de extractar, digerir muchos de los libros espirituales que tenía, presentándolos en forma digerida, interesante, para hacer un programa de vida, que él llamó Peldaños en el Amor de Dios. Vida mía, qué linda fue nuestra charla de hoy. No hay casilla, de modo que no solo hablé en presencia de todos los empleados, sino que un pibe, proyecto de futuro mensajero, se me instaló unos 30 centímetros y se puso a mirarme fijo a los ojos. Todo lo cual, sin embargo, no llegó a impedir que te dijera a boca llena lo que inundaba mi corazón. Te quiero mucho. Luego me confesé, comulgué y recé el rosario ante el Santísimo, pudiendo así ganar indulgencias plenarias. En este año, bueno, de jubilar, año santo, se pueden ganar varias, se pueden ver las condiciones en internet de las indulgencias plenarias. Estaba rebosante de alegría, no solo por haber al fin conseguido comulgar, sino también por saberte bien y sin líos, y especialmente por tus comuniones diarias. No te imaginas el profundo gozo y tranquilidad que me diste con esa noticia. Y te adoro, mi muy, 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 muy querida. Le contaba cómo en la capillita de ahí de Ushuaia estaba con más confianza con Dios, ¿no? Y que había leído ser prudentes como las serpientes. No quiere decir que es lícito servirse de la astucia para lograr un fin de ninguna manera, sino que no se recomendaba la astucia en ese sentido, así como la ideología oriental pone la serpiente como símbolo de la sabiduría y de la ciencia, por eso los médicos la usan en su escudo. Y por eso tenemos que usar en ese sentido, ¿no?, de la ciencia, de la sabiduría, la astucia. Y no te imaginas el gozo y paz espiritual que tengo. Tenemos que agradecer a Dios. y le decía que un compañero de otro barco, de otro buque, del Uchar, le había escrito un pergamino con este texto que le iban a entregar, como testimonio, como reconocimiento al saber existe alguien que por ello se preocupó intensamente durante el tiempo que le tocó actuar entre ellos, que más que un segundo comandante o un oficial encontraron un amigo, a un hermano espiritual, siempre dispuesto a ayudarlos y a solucionar o simplificar sus problemas, especialmente aquellos que siempre en nuestra vida andan en danza. Y la familia y el divorcio que existe entre la familia y la Marina. Qué lindo reconocimiento que le hicieron sus compañeros, ¿no? Y subordinados, de que se preocupaba de ayudarlos a solucionar sus problemas, ¿no? Y sobre todo a tratar la unidad de vida, ¿no? Entre la vida familiar y la vida laboral en la Marina. Y dijo que como estaba ligeramente cansado, esa carta le significó una renovación de energías. Y encima de eso, el comandante me pidió que invitara a almorzar a un sacerdote, pero que no pudo venir porque estaba enfermo. Luego le decía que estaba con sentimientos mezclados por el alegrón inmenso al saber de tus comuniones y el fruto de ellas, y también por no poder hablarte, porque era muy difícil comunicarse desde Ushuaia en ese tiempo hacia Buenos Aires, donde estaba Cecilia. Y le contaba, ¿no?, de sus propósitos en el programa de vida, cómo estaba tratando de leer el Evangelio y cómo también algunos compañeros le pedían estampas de la Virgen Estrella del Mar o algún que otro libro, y que había habido una tormenta enorme, que se le había mojado todo, hasta el Evangelio, todo lo que tenía para leer. Igual se sentía intelectual y espiritualmente mucho más fuerte, más libre. Y el telegrama ha pegado un salto para adelante junto con otra serie de cosas no menos importantes. Pero algo nos queda aún por mejorar. Mejor dicho, no puedo opinar con certeza hasta poder haberlo conversado contigo. Muchos ni se les ocurre pensar, aún disponiendo de medios para ello, en telegrafiarse tanto como lo hacemos nosotros. Y cuando salió la prohibición de hablar por teléfono, ni siquiera les importó, pues de todos modos no hubieran podido hablar. Sobre todo siendo tan molesto ir a tierra y bien felices. Nosotros, sobre todo ahora en que cada vez las dificultades son mayores, tenemos no que disminuir nuestras ansias por comunicarnos, sino que aumentarlas, si posible fuera, pero elevándolas a un plano superior, independientemente de los medios mecánicos. ¿Cómo valoraba Enrique, no?, la comunicación? Por eso le escribía eso, ¿no?, de la importancia de buscarla. Y aún en Ushuaia, el 7 de junio del 45, le dice: mi queridísima, he pasado una mañana divertidísima. Acabo de terminar la acción de gracias. Ayer llegaron dos buques, uno el Escurra con Isola y otro el San Luis con Elizalde. Le pedí permiso al segundo para pasar a charlar a los demás buques, cosa a que accedió riéndose, comentando que tengo amigos en todos lados. Eso me encanta para que no crean que soy huraño. En el San Luis me encontré con otros dos compañeros. Recorrí el buque. Me contaron de sus aventuras sobre la tormenta y después el comandante y el segundo me recibieron muy bien. Pasé un rato muy agradable, aún antes de ir a charlar con Elizalde. Luego, como me fui a charlar con Isola y el comandante me comentó lo farrista que estaba, yo le mostré que, por otro lado, además me enteraba de muchas cosas útiles como diversos proyectos que hay en la gobernación, etcétera. Una Ave María de agradecimiento. Y dice que estuve muy feliz en varias contestaciones, una sin importancia, cachándome por todo lo que dedico fuera del buque, y otra a ver si podría decir algo que hiciera aparecer una sonrisa en el rostro de determinado oficial que estaba a mi izquierda, saliéndome una contestación magnífica, que sí y que no solo a él, sino que también a todos los demás. Todos se rieron. Luego no sé por qué súbitamente me salió el comandante con que no pensaba invitar de vuelta al cura. Yo le dije que la idea no era mía, sino que había sido de él. Y falta que te cuente lo de anoche. Un éxito profundo. Un caso en que la divina providencia se hizo sentir. De 8 a 11 estuvimos hablando sobre matrimonio. Al final solitos me pidieron libros para no olvidarse. Recemos por agradecimiento. Y decía que le había tenido unos ciertos aciertos psicológicos increíbles, saliéndome además bromas que fueron superiores a mis fuerzas. El tema tratado fue el problema de la limitación de los hijos desde el punto de vista práctico, y cuando termina mi reunión me encuentro con la carta tuya traída desde el Curra. Y le decía, ¿no? ¿Cómo le daban satisfacción sus cartas? Qué lindo que me digas, mi adorado. Gracias a Dios que nos tenemos tanta confianza. Una Ave María de agradecimiento. Decía que había pedido misas por una intención que estaban ya pensando que lo iba a destinar a Enrique a estudiar meteorología en Estados Unidos. Y bueno, tenían que decidir varias cosas, el en Ushuaia y Cecilia en Buenos Aires. Y le decía, estoy tan agradecido a Dios por ti. Y en pleno tormentón, el cuarto que tenemos este año, soy el único que ha almorzado bien. Salimos ayer a gran velocidad por los canales, todo espléndido. Le quería volver lo antes posible, ¿no? Para estar con Cecilita, pero por unas tormentas bastante fuertes, no pudo comunicarse con ella y tuvo que esperar unos días más, ¿no? Para encontrarse. Y le decía, ¿no? Que tenían que agradecer todas las devociones que había en ese momento, aunque faltaba un poco la devoción al Espíritu Santo. Si vieras cómo te necesito en todo sentido, aún físicamente, y eso que gozo de una salud perfecta. Esta mañana, luego de dejar la guardia, que tenía unas guardias tremendas, de 4 a 8 de la mañana y de la tarde, volví a dormir unas horitas, dos horitas y media más. Otra cosa, le decía que, bueno, que se había hecho este propósito de leer las Sagradas Escrituras, los Evangelios, que encontraba textos como los cuales les comenté, y que hacía parecido a lo que hacía Santa Teresita el Niño Jesús, que los comentaba, los comparaba las traducciones para poder conocerlos y profundizarlos más. Y una que encontró en la Epístola de Santiago, estáis tristes, orad, estáis alegres, cantad salmos. Como ya te dije, cuando llegué a la séptima decena, volví a pedir, bueno, por nuestra santificación, como él pedía continuamente por la santificación de Cecilia y de él juntos como matrimonio, y como a veces comer de más o cualquier detalle le hacía perder esa devoción que a veces tenía. Y que quería escribir un libro sobre el matrimonio con este grupo, estas reuniones que hacía para conversar sobre el matrimonio y la familia. Bueno, vuelvo a invitarlos a hacer una novena, a rezar por la causa de beatificación del venerable Enrique Yo. Pueden seguirla en Instagram de Enrique Yo Oficial, se escribe SHAW. Y nos encontramos en nuestro programa Derechos Valores. Les deseo un excelente año a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal. Y el cuerpo es personal.